Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Imaginas el fin del mundo. Hay quienes dicen que el mundo se acaba todos los días, como con una visión más filosófica o existencialista, y hay quienes creen que no puede terminarse si no llega un apocalipsis con las más terribles consecuencias. Ambos casos podrían ser verdad porque no estamos seguros de nada, pero ¿tú qué crees? La canción de hoy dice que no importa lo que pase, en el fin del mundo tienes que pasarla bien, porque es la mejor manera de llegar al final. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @dimechascona, y te doy la bienvenida a este programa Ultravioleta que hago en colaboración con mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y es con harto placer que pues les damos la bienvenida a esta nueva emisión, recordándoles también que pueden seguirnos en nuestro Twitter oficial, @ultravioletafm, donde ahí estaremos leyendo sus tweets, sus comentarios y pues dándole retweet ahí a los mejores. También pueden escuchar este y todos los demás programas que hemos preparado para ustedes en www.radio.udg.mx, en donde ahí podrán consultar toda la biblioteca de más de 70 programas que hemos hecho con mucho cariño para ustedes. Y si lo prefieren, pueden ir a su navegador de preferencia y simplemente buscar Ultravioleta Podcast. Seremos la primera opción, porque hemos hecho, bueno, ahí la gente de redes de Radio Universidad de Guadalajara ha hecho un buen trabajo para posicionar este podcast hasta arriba con las palabras apropiadas, así que ahí estamos para todos ustedes.
Como les estaba platicando justo antes de esta bonita bienvenida, esta canción que oímos es de Beginners, que es un proyecto musical de Los Ángeles que no le da miedo mezclar el punk con el trap, con el pop y hacer este tipo de melodías que destacan por el talento femenino encabezado por Sam Barbera a la cabeza. Quizás la han escuchado en series como Élite o The Walking Dead, o quizás en la película que se llama Raya, El Último Dragón, pues también ahí participó haciendo música. Y hoy vamos a platicar, sí, sobre el fin del mundo, porque para muchas personas el fin del mundo está relacionado estrechamente con el desarrollo de la inteligencia artificial y los robots, que una pregunta muy común es ¿qué va a pasar cuando nuestras creaciones nos superen? Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre este tipo de creaciones, cómo las están desarrollando quienes están dedicando a eso y en realidad cómo es este trabajo y qué podemos esperar para el futuro, que podría estar más cerca de lo que todos pensamos, ¿no, Ricardo?
Sí, ese futuro que ya ha sido descrito con anterioridad por autores tan prolíficos como Isaac Asimov, que dedicó pues no solamente una saga, sino libros y libros completos que iban contando historias entre sí, centrados alrededor del futuro de la humanidad y específicamente del papel que jugará la robótica en el futuro. Incluso a él se le atribuyen las tres leyes de la robótica, que son tan famosas y que guían en forma práctica incluso la investigación de la robótica en la realidad. Y si no es así, por favor, déjenos sus comentarios y díganos qué opinan sobre este tema tan controversial, porque sí, como bien lo dice Sanabel, este fin de los mundos basado en el advenimiento de los robots a la sociedad, pues sí deja a muchos pensando y pues sobre todo en muchos dilemas éticos, ¿no? Porque se ha planteado que llegará un momento en el que los robots sustituirán a la labor del ser humano. Y hay dos vertientes. Una, que los ricos serán mucho más ricos porque no tendrán que pagar mano de obra. O que los seres humanos podremos tener un ingreso único, universal, que nos permita dedicarnos a otras cosas en las que los robots no podrían hacerse cargo, ¿no? Como las artes, la música y demás. Desgraciadamente hemos visto que recientemente las inteligencias artificiales, que son pues una primera fase de el alma de lo que vendrá después, que serán los robots, pues se han dedicado más al arte que a labores prácticas. Por lo menos esa es la aplicación más famosa que hemos visto recientemente, con todas estas aplicaciones que generan arte a partir de comandos de texto. Pero bueno, eso ya es un tema para otra ocasión.
Incluso ya hay quien está hablando del desarrollo de robots autoevolutivos, que significa que van aprendiendo. Digo, sé que esto tiene que ver con algo que ya estamos viendo con los algoritmos y con otro tipo de programas creados también dentro de la inteligencia artificial, pero no deja de ser sorprendente esta idea de que sin necesidad de que el humano esté trabajando para que esto suceda, pueden ir avanzando en sus aprendizajes y en lo que se podrían convertir. Y es que la dependencia a estos sistemas automatizados cada vez es mayor, pero tenemos una especie de adicción. Nos gusta mucho el mundo con robots y nos genera entre el morbo y entre esta sana curiosidad de lo que podríamos hacer con ellos. Y de hecho hay cada vez más interesadas en este campo. Muchas mujeres que están haciendo robótica y que se están enfocando a entender mejor esta parte de la tecnología. Y pues hoy tuvimos la oportunidad de platicar con alguien que trabaja en la creación y en los diferentes usos de los robots móviles. Ella es la doctora América Berenice Morales Díaz, que se ha dedicado a la investigación, a los vehículos autónomos y a los sistemas no lineales.
Esta investigación de la doctora América parece sacada de un cuento de ciencia ficción del autor que ella misma citó y que ya mencionamos aquí, de Isaac Asimov, porque pues nos platica que pues, prácticamente todo es un robot, simplemente un aparato que puede realizar una tarea. Nos hablaba de coches de supermercado, que son robots no autónomos porque los estamos empujando nosotros, o también de una infinidad de otras aplicaciones que quizás pareciera que no tienen nada que ver con la robótica, pero lo que nosotros nos imaginamos no siempre es el fundamento práctico de los estudios que realizan estas brillantes doctoras que tenemos el placer de entrevistar aquí en Ultravioleta.
Y que también hay varias preguntas interesantes que salen en estos temas, ¿no? O sea, siempre hay esta duda respecto a en dónde crees que debería ser una actividad exclusivamente humana y en dónde debería comenzar el trabajo de una máquina para liberarnos de esos trabajos. Como bien decías, hay varios trabajos, ¿sí?, que están enfocados a labores que ya muchas personas no queremos hacer porque nos parecen muy básicas o porque son pues como demasiado automatizadas, ¿no? Esta idea de la fábrica en la que está una persona que solo pega un botón y que ese es su trabajo durante todo el día y que es como esta imagen que viene a la cabeza cuando hablamos de capitalismo y de explotación humana, pues pensar que a lo mejor nos vamos a poder liberar de eso y que se lo vamos a encargar a un robot que no se va a quejar de esto, aunque en muchas historias el robot se queja y nos demuestra lo mal que hemos estado como humanidad, pero bueno, eso es ya irnos muy lejos, como siempre que hablamos de robots. Pero pensar en esto nos suena muy liberador. El día de hoy que van a poder escuchar a la doctora, pues yo le preguntaba respecto a eso, que quienes se están enfocando a la creación de robots, ¿tienen este tipo de dilemas o de dudas? ¿O qué es lo que están pensando a la par de este desarrollo? Y nos dio respuestas muy interesantes sobre lo que ella piensa del presente y de lo que podemos esperar en el futuro no tan lejano.
Y además también nos contó sobre, pues aparte de estas aplicaciones de los robots para tareas meniales, como es esto que mencionas, ¿no? La persona que se encarga de pegar un botón simplemente en una línea de producción llena de otras personas que hacen tareas igual de meniales. Tenemos la aplicación de estas nuevas tecnologías para trabajos arduos y muy demandantes físicamente, como es el trabajo agrícola. Este trabajo que pues es pues la base, el sustento de la sociedad en la que vivimos, pues sin alimentos la sociedad colapsaría simplemente en un par de días. Es posible implementar robots para poder cosechar tomates, pepinos y realmente se van a fascinar de la manera en que la doctora América tiene una aproximación en este sentido.
Por lo pronto vamos a tener que ir a un breve corte de estación antes de pasar a la entrevista, ya se la saben ustedes, así que no se vayan, esto es Ultravioleta Radio, regresamos.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por estar de vuelta aquí en Ultravioleta. Justo antes de irnos a un corte, Ricardo platicaba cómo se pueden integrar robots al trabajo agrícola y cómo eso nos permitiría crecer las capacidades humanas para garantizar la seguridad alimentaria de miles de personas. Porque si bien es cierto que cosechar nuestra comida es algo que hemos hecho quizás desde que éramos sapiens, bueno, pues es que nunca habíamos sido tanto sapiens como hasta este momento y nuestra problemática está cambiando y nos exige tener soluciones para garantizar que todos estemos bien. Por ejemplo, quiero platicarte que leí sobre un hada robótica. Este artículo apareció en Nat Geo y esta hada robótica se mueve con el viento y se está pensando para que dependa también de la luz, para que pueda controlarse así. Y esta hada lo que hace es polinizar, ayudarle a las abejas para que hagan este trabajo que nos permite tener alimentos a toda la población, que como ya les hemos dicho, pues las abejas son los héroes del planeta Tierra, pero pues quizás van a necesitar un poco de ayuda. ¿Te imaginaste alguna vez estas hadas robóticas?
Por supuesto que no, y digo, al final de cuentas aquí mi corazón está partido en dos, porque qué bueno que exista la posibilidad de pues ayudarle a las abejas a realizar esta labor de polinización en los cultivos y en la flora en general de nuestros bosques y selvas, pero también podríamos hacerlo mucho más fácil porque las abejas ya están ahí y solamente es cuestión de cuidarlas. Así que aprovechamos también para invitarlos a que cuiden a las abejas, que si no las molestan, no les harán absolutamente nada. Pero bueno, el día de hoy estamos hablando de robots, de su implementación práctica, y mejor dejemos que la experta hable sobre este tema. Los dejamos con la primera parte de esta entrevista ultravioleta que tuvimos el gusto de hacer el día de hoy, la doctora América Benice Morales Díaz.
Vamos a escucharla y volvemos. Esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo les va el día de hoy? A nosotros nos va muy, muy bien porque tenemos el gusto de darle la bienvenida a la doctora América Berenice Morales Díaz, doctora en Ciencias por la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Bien, muchas gracias, Anabel. Buenas tardes o buenos días, depende de la hora que estén escuchando el podcast o el programa. Muy agradecida con la invitación por parte tuya y de Ricardo.
¿Nos podría contar cómo es esa experiencia de investigar robots móviles? Comenzando por cómo son estos robots móviles, qué tipo de robots estudia y lo que nos pudiera contar desde esta línea de investigación.
La robótica se compone de los robots de brazos, que son muy conocidos, los robots humanoides como Iron Man, si lo quieres pensar así, y los robots móviles, que son carritos completamente automatizados o parcialmente automatizados. En la actualidad podemos ver este tipo de robots en casa, las aspiradoras con las que se limpia el piso, es un tipo de robot móvil autónomo o semiautónomo, o el Mars Rovers, que se diseñó para investigar la misión en Marte, ¿no? Por mencionar algunos. ¿Cómo me va? Pues me va muy divertido. Parte de mi incursión en la ciencia es comprender cosas. Yo siempre digo que la ciencia para mí es como un rompecabezas grande. Una vez que tiene las piezas, tratar de armarlas es la parte del proceso, y cuando encajan es la parte de la fascinación de entender cómo funcionan las cosas. Los robots móviles regularmente tienen motores, dependiendo de cuántas ruedas estén actuando. Si pensamos en un carrito del supermercado, ese es un robot móvil del más simple, pero no es autónomo, porque quien lo mueve, el mecanismo es el humano. Tiene dos ruedas, entonces pudiéramos automatizarlo metiendo dos motores, uno por cada rueda, y la rueda de enfrente, que es con la que damos dirección, es una rueda loca porque no podemos mover a los lados. Ese robot se llama tipo uniciclo o diferencial. Son muy fáciles de armar. De hecho, la aspiradora que podemos comprar en cualquier supermercado también es ese tipo de robot. Si tenemos ruedas que se pueden ajustar al piso y mover en varias direcciones, de tal manera que ya no tenemos ese problema de los lados, son omnidireccionales. Esos también se utilizan bastante, sobre todo para misiones en terrenos desiguales. Y podemos tener robots a tipo orugas, si queremos ir a explorar una mina, por ejemplo, si queremos ir a Marte o a la Luna, estamos explorando una mina para saber si se puede trabajar en ella o no. Y bueno, estos son los robots móviles a ruedas. Hay robots móviles aéreos como los drones, que son muy conocidos, y hay juguetes que tienen muchas aplicaciones, desde tomar videos para cuestiones de entretenimiento, tomar videos para Google o para cualquier generador de mapas, para saber cómo están los campos en la agricultura. También tenemos robots móviles acuáticos, como los submarinos, para explorar. Y tenemos los robots aéreos que están en el espacio, como los satélites con los que se repiten las señales para poder tener transmisiones de cine, para poder tener transacciones bancarias, por mencionar algunas aplicaciones.
Y doctora, también en este contexto de los robots, pues ya nos comentó que hasta las cuestiones que podrían parecernos más sencillas y más simples podrían caer dentro de esta categoría. Pero ahorita nos contaba de este tipo de robots que están explorando Marte o que están explorando otras minas o cuestiones sumamente especializadas. Pero también algo que me llamó mucho la atención de su trayectoria es el tema tan fundamental, ¿no?, que es la alimentación humana, la agricultura, y las implicaciones de los robots, las aplicaciones robóticas que está desarrollando en este campo. ¿Nos podría platicar un poco más sobre cómo va esto? Porque yo me imagino, pues, no llegando al extremo de un robot humanoide que está reemplazando la pizca, por ejemplo, de zarzamoras o demás, pero sí, quizás, no sé, un tractor autónomo o algún tipo de cosas. ¿Podría darnos un poco más de claridad sobre el campo de aplicación
en esta que es una de sus áreas de experiencia?
Sí, bueno, yo me especializo en robots autónomos, pero en invernaderos en particular, porque hay poca investigación. Las primeras aproximaciones eran con robots humanoides, por ejemplo, los japoneses, pero es carísimo, ¿no? Entonces, la idea de mi laboratorio es empezar a construir máquinas simples y baratas que puedan ser accesibles en México. Y hay, desde mi perspectiva, hay dos cosas muy interesantes para construir un robot. Una es las partes, que ya las podemos comprar pues en muchos lados, los motores, las tarjetas. Y la parte que se vende más cara es la tecnología, pero de programación. ¿Cómo lo haces que use cámaras? ¿Cómo lo programas para que vaya a cierta velocidad, para que vaya solo, para que se detenga, etcétera? En particular, para la robótica en la agricultura, estamos desarrollando robots móviles con cámaras. Las cámaras son cámaras que tienen dos lentes y tienen un sensor láser de profundidad, y se parecen mucho a los que se utilizan en los juegos como los Wii, donde te detectan al usuario, toman tu imagen, saben a qué distancia estás y te tratan de seguir o traquear para tus movimientos. Esas son las cámaras que utilizamos, y algunas otras cámaras más simples. ¿Para qué? Para detectar el cultivo, para identificar si hay tomates. Los tomates se identifican muy simple porque son redondos y rojos por color. Ahorita estamos terminando un trabajo para detectar pepinos, que es más complicado porque son verdes y alargados y las hojas son similares. Entonces estábamos alimentando una base de datos y estamos empezando a utilizar inteligencia artificial para que la red profunda aprenda a identificar pepinos, nos diga dónde hay un pepino y de qué tamaño o a qué distancia está del robot para poderlo cortar o no. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos desarrollando robots también para monitorear los cultivos dentro del invernadero. Y es como imaginarnos que tenemos desplegados muchos sensores que se van moviendo y que nos van mapeando temperatura, cantidad de dióxido, que es muy importante para las plantas, humedad. Y eso en conjunto con otros datos del cultivo nos puede decir el cultivo va bien, no va bien, hay que hacerle algo, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que estamos trabajando en la robótica para la agricultura.
Y cuando nos comenta que estos algoritmos, ¿no?, y el aprendizaje profundo de como se le conoce por tan famoso, ¿no?, el famoso machine learning, ¿cómo ustedes nutren esa base de datos para que pueda entender? Porque vamos, ¿no?, en el contexto de una mata de tomates, un tomate rojo redondo, pues se distingue muy fácilmente de lo demás, ¿no? Pero ahora que menciona de los pepinos, ¿cómo ustedes logran que la computadora o este algoritmo pueda reconocer entre dos cosas prácticamente idénticas?
Esa es una buena pregunta. La inteligencia artificial, el aprendizaje profundo en este caso, que es el que utilizamos, se nutre de la información. Y para que esa información le sirva, nosotros le tenemos que decir este sí es pepino, este no es pepino. Entonces tuvimos que generar una base de datos con pepinos aquí en el invernadero para entrenar. Y una vez que le entrenamos diciendo esto sí es, y está delimitado y hay tantos en tales fotos, y fueron muchas fotos, mi estudiante tuvo que trabajar con muchísimas fotos. Una vez que lo hizo, con parte de la información que tomó en el invernadero, después utilizó para probar y después ya para llevar el robot al campo, ¿no? Entonces hay que enseñarle como a un niño cuando íbamos en el kinder y nos ponen algún cartoncillo con algo y nos dicen este es pepino, este es berenjena, este es redondo, este es rojo, este es azul. Igual le tenemos que enseñar a la red. En este caso, con las imágenes, se nutre de imágenes, hace varias operaciones, pero particularmente le decimos, este sí es pepino, este no es pepino.
¿Cuál es el beneficio que encontraríamos en contar con esta ayuda robótica de algo que hacemos los humanos? Porque uno podría decir, pues, ¿para qué trabajamos para desarrollar esto cuando nosotros tenemos la inteligencia para distinguirlo? ¿Qué es lo que nos simplificaría, por ejemplo, en la agricultura?
Es una pregunta muy interesante. Hace unos 10 años diríamos que nada, solamente una cuestión muy, muy teórica. En la actualidad son mucho más baratos ahora los sistemas robóticos de construir y no son tan baratos de entrenar, pero digamos como estamos siendo nosotros subsidiados por el gobierno, pues de algún modo el gobierno está pagando estos desarrollos. Y por otro lado tenemos dos cosas muy interesantes. La población mundial estamos creciendo de manera alarmante, entonces necesitamos producir cada vez más. El problema de producir cada vez más es la oferta y la demanda, Si no me van a pagar el precio que yo quiero, pues lo tiro. O lo escondo, ¿no? Prefiero no venderlo. ¿Qué pasa si produce lo que necesitas en tu localidad? Pero, ¿qué pasa si también explotas o sobreexplotas el suelo? Pues tampoco es, se ve un gran beneficio. ¿Qué pasa si ahora utilizamos invernaderos donde tenemos sustratos, que no es tierra, y le podemos dar la alimentación y el agua necesario sin tener desperdicios y sin contaminar los suelos? Eso ya es un beneficio. Está muy bien. El problema es que también se paga tan poco la labor humana que mucha gente no quiere trabajar al campo. Y es un trabajo muy pesado. Nosotros nada más tomamos fotos y vamos y estamos todo un día en el invernadero y a veces tenemos temperaturas de 40 grados. Pero la gente que se dedica a eso, los estudiantes con los que colaboramos aquí en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, están todos los días, al menos 8 horas. A diferentes horas tienen que ir a checar el cultivo, porque si no lo checas, se muere. Todo el trabajo que tienes se echó a perder, ¿no? O toda la producción se echó a perder. ¿Cuál sería la ventaja de tener un robot que puede estar a lo mejor en la noche, en la mañana, en la tarde, solamente recargando baterías, incluso con baterías que pudieran ser recargadas con celdas solares y estar monitoreando? En mi investigación, en mi sentido personal, no quiero sustituir al humano, quiero apoyar al humano de tal manera que haya otras herramientas para solventar este tipo de acciones que se requieren, que no sean caras y que no sean propietarias extranjeras. Eso a mí me parece muy importante.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Por esta primera parte de la entrevista con la doctora América Berenice Morales podrán haberse dado cuenta que disfruta mucho la parte de la comunicación de la ciencia. Y creo que algo que hemos podido comprobar haciendo este programa es que cada vez son más las personas que se dan cuenta que es necesario salir de la comunidad científica para hacer llegar los hallazgos a miles de personas que no estamos ahí dentro, pero que queremos saber cuál es la relevancia de todo esto en nuestra vida práctica. Y la doctora América Morales, con esa manera de contarnos lo que hace a partir del desarrollo de robots, pues nos demuestra que hacer comunicación de la ciencia es divertido, es valioso y nos hace sentirnos más maravillados de la vida diaria, y por eso se hacen programas de divulgación de la ciencia como este que están escuchando.
Y tener a una divulgadora de la ciencia en este programa realmente es una experiencia muy muy rica, porque nos plantea sus investigaciones, las posibilidades de su campo de estudio de una forma muy práctica y muy entretenida, además de ser sumamente didáctica. Así que esperamos que les haya gustado esta primera parte. A mí en lo personal, este tema de los robots me gusta mucho porque no sé hasta dónde pueda llegar, ¿no? O sea, hasta dónde pueda llegar esta inteligencia artificial, esta autonomía de los robots, y que quizás puedan ser nuestros amigos o quizás desarrollen una autoconciencia que les permita darse cuenta que lo que está mal en el mundo, pues realmente son los excesos de la humanidad y la depredación que tenemos con el medio ambiente, y quizás terminen por acabar con nosotros, Anabel.
Bueno, eso puede pasar, pero también hay robots que pueden ser robots de compañía, como los que son mascotas, que esos estaban bien bonitos cuando hablamos de esos.
Ah, sí, recuerdo también los Tamagotchis, que podríamos decir que era un robot, pero no era un robot porque era muy rudimentario. Pero bueno, ese es un tema que seguiremos tocando luego de este corte de estación. Quédense con nosotros, escríbanos en nuestro Twitter, @ultravioletafm. Vamos y regresamos.
Trivi Ultravioleta. ¿Cuál fue el primer vehículo autónomo de la historia? Inciso A, Mercedes-Benz Clase S. Inciso B, Tesla Roadster. Inciso C, Audi A7. Inciso D, Toyota Prius. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. ¡No te vayas! Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos. ¿Cuál
¿Cuál fue el primer vehículo autónomo de la historia? Un vehículo autónomo es un automóvil capaz de imitar las capacidades humanas de manejo y control, percibiendo el medio que le rodea y desplazándose según la dirección o plan de destino autorizado. Este funciona mediante la combinación de una computadora, una cámara, diferentes sensores y automatismos, lo que hacen que el coche se mueva solo. El Mercedes-Benz Clase S es considerado el primer vehículo autónomo, creado en la década de 1990. Este alcanzó un 95% de conducción autónoma. Ultravioleta, Fátima Briseño.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Gracias por estar de vuelta aquí en Ultravioleta Radio después de la trivia y el corte y todo lo que nos hace parar brevemente para volver aquí con ustedes. Hoy estamos platicando de robots y pensé algo interesante. Si ustedes pudieran desarrollar un robot para desempeñar la tarea que sea, ¿cómo lo elegirían o qué haría este robot? Porque hoy estamos hablando de diferentes propuestas que se nos hacen muy fascinantes, pero ¿ustedes para qué querrían un robot?
A mí me gustaría para que me ayudara a hacer las labores domésticas, porque es algo que pues siempre tengo pereza de hacer, pero se tiene que hacer de cualquier manera. Entonces estaría muy bien tener un robot trapeador, que bueno, existen ya, solo que son muy costosos. Estos robotcitos que te ayudan a barrer y trapear las superficies, pues sí se ven muy tentadores, la verdad, y tienen sensores y tienen esta comunicación con su entorno que les permite, pues quizás denominarlos como robots, pero pues si por el momento no nos alcanza para uno, entonces tenemos que seguir trapeando y barriendo como nuestros padres y nuestros abuelos.
Es que si lo piensas un poco, ya hay robots para muchas de las cosas que se nos ocurren, como eso, decías, quiero a alguien que haga el quehacer, bueno, pero eso ya existe, quizás no sé qué tan avanzado te lo estabas imaginando, pero es muy sorprendente ver que ya tenemos todos estos avances que hace unas décadas, pues eran puras buenas ideas del futuro que no sabíamos que sí íbamos a poder conocer.
Y estas buenas ideas se están materializando cada vez más en las líneas de producción, en la automatización de procesos, en diferentes aspectos que nos llevan a cuestionarnos en realidad cuál es el verdadero alcance de estas nuevas tecnologías. Como nos mencionaba la doctora América, que pues existen estos algoritmos para detectar un jitomate dentro de una planta, pero también hay otras maneras mucho más complicadas de detectar, por ejemplo, un pepino, porque ¿cómo distingues un pepino del resto de la planta? Incluso para un humano que no esté entrenado, podría ser a primera vista algo complicado, pero bueno, que sea la doctora América quien nos continúe platicando de las aplicaciones de los robots y su labor en los campos agrícolas.
Bueno, vamos a escuchar esta segunda parte y mientras tanto nos pueden ir contando cómo se imaginan a su robot de ensueño en @ultravioleta_fm. Los leemos.
Ultravioleta.
Hay una cosa que no puedo evitar pensar, a lo mejor porque me inspiró la película de Wall-E, pero quiero saber usted qué piensa respecto a... Estamos desarrollando mucha inteligencia artificial y pareciera que estamos cediéndole gran parte de los trabajos, sí, a los robots, pero este trabajo que se está haciendo con los robots, ¿no podría ser en algún momento algo nocivo para el medio ambiente? O sea, quienes están desarrollando esta parte de la robótica, ¿están también pensando alguna manera de que todo lo que estamos utilizando en términos tecnológicos no se vuelva dañino para el ambiente?
Hay una rama de la robótica muy reciente que viene más inspirada por la generación de materiales inteligentes y sustentables, que justamente está viendo el desarrollo de robots verdes, en el sentido de que no tengas residuos, que ok, tengo el mejor robot del mundo para hacer no sé qué tarea, pero tiene baterías que son carísimas y que después de 5 años se van a ir a un tiradero y quién sabe qué residuos vayan a generar, y también la extracción de los materiales. De hecho, las baterías que utilizamos en celulares, en computadoras, tienen ese problema, no tenemos un ciclo. Entonces, creo que sí hay una pequeña rendija de que eso pudiera pasar como con otras cosas, pero creo que entre más entendamos para qué sirve la tecnología y la usemos solamente para lo que sirve y no para que no hagamos nosotros nada, nos mantendría más o menos al parejo. ¿Y por qué lo creo? porque si nosotros nos enfermamos y necesitamos una radiografía, vamos a que nos tomen una radiografía. Muchos de los sistemas para obtención de radiografía son robots de 2 grados de libertad. Sin esos robots, pues no podríamos saber si tenemos algo roto, etcétera, ¿no? Un procedimiento médico. Entonces, digamos, es mucho beneficio y habría que checar cuál sería el prejuicio. Pues el prejuicio es que nada más deja de funcionar, se actualiza o se cambia por otro tipo de robot. O sea, ya lo tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no lo creo mientras seamos conscientes de para qué lo estamos usando, creo yo, como el celular. Pero por otro lado, están los robots que están utilizando para la guerra. Los drones están utilizando para la guerra y eso existe y no lo podemos evitar. Hay submarinos autónomos o semiautónomos nucleares que también se utilizan para fines de guerra. Sin embargo, también hay submarinos que están utilizando para hacer expediciones arqueológicas. Tenemos las dos disyuntivas como humanos y mi, digamos, en mi conciencia es entre más estemos informados como población de lo que está generando y su uso, es mejor. No lo podemos evitar, es ineludible que ya estamos hacia allá, ¿no? Y en ese sentido me gustaría agregar que también está la parte de robótica, interacción robot-humano. Hay una línea de investigación muy interesante para gente con problemas de atención, con niños autistas, están generando robots que traten de interactuar para ayudar en terapias. Y nosotros en particular estamos utilizando la inteligencia artificial para tratar de tener una interacción con gente que tiene problemas del habla y que utiliza el lenguaje de señas, otra vez con inteligencia artificial, cámaras y robots móviles como apoyo. También se está utilizando ya para personas de la tercera edad, que tienen problemas de movilidad o que están enfermos, para que les traiga medicinas, por ejemplo, para que llame al servicio de emergencias, ¿no? También están las prótesis, los exoesqueletos que ha permitido a la gente que no podía caminar tener cierta movilidad. Entonces ahí están las dos vertientes, ¿no? La que pudiera ser muy catastrófica, pero la que puede ser muy benéfica.
Y en este tenor me atrevo a preguntarle, ¿cómo cree que sea el futuro de la humanidad en convivencia con estos robots? Porque la inteligencia artificial cada vez es menos artificial, cada vez es más cercana al pensamiento humano, incluso ya se están desarrollando, he leído por ahí, algoritmos para emular sentimientos y demás. ¿Cómo ve usted el futuro de las máquinas, de los robots en convivencia con la humanidad?
Bueno, el no tan futuro está aquí, ya es hoy, como la canción de Café Tacuba. ¿Cómo es la convivencia? Todavía es muy tímida, ¿no? O es muy de servicio, como tipo esclavos, los robots. En cuanto a la inteligencia artificial, está alimentada por nosotros. Depende de que nosotros sepamos que hay derechos y obligaciones de los desarrolladores y de los usuarios para que no haya sesgo sobre cómo alimentamos a la base de datos con la información, ¿no? Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial se está utilizando como prototipo en Estados Unidos para determinar si un convicto podía salir libre, bajo palabra, y el sesgo que tenía es que si era afroamericano, inmediatamente era no, pero no era la inteligencia artificial, era la persona que lo alimentó. Entonces, eso es lo más importante, entender cómo funciona y que haya legislación a nivel México, evidentemente, pero a nivel global, ¿no? Eso es bien importante, ¿qué estamos alimentando? Y a futuro, en realidad, como estamos envejeciendo, necesitamos mucha comida, necesitamos limpiar el agua, necesitamos recuperar los plásticos, etcétera, pues vamos a seguir interactuando con un montón de prototipos robóticos para que nos ayuden a hacer esas tareas que hemos generado con todos los productos. Entonces, híjoles, yo me imagino un poco el mundo de Isaac Asimov, donde ya nos reemplazan partes, ¿no? Y donde ya la máquina nos dice cómo estamos y qué necesitamos y que tenemos temperatura. Entonces, yo creo que sí vamos hacia ese futuro. No sé si nos toque a nosotros cercanamente, pero hacia allá vamos.
Y ya para concluir esta entrevista, ¿qué le dirías a esos científicos? Porque es una evidencia rampante y ni siquiera es una sospecha, más bien es un hecho. Que las inteligencias artificiales pues han sido alimentadas no solamente con información, sino con prejuicios que acompañan a esta información. Si a una inteligencia artificial, se ha visto en diferentes ejemplos, ¿no?, que han hecho algunos periodistas, si le pides, créame una imagen de una familia de clase alta, va a ser una familia de gente blanca. Ponme una familia de clase baja y será una familia de tez más oscura. ¿Qué le dirías a estos, a esta nueva generación de científicos, de robótica y de inteligencia artificial, pues para darles un poco de luz sobre este camino tan intrincado y sinuoso que se aproxima en este camino lleno de prejuicios?
Justamente pensando en los prejuicios, hay que deconstruirnos todos y todes como seres humanos con necesidades y con derechos y con responsabilidades. Eso es lo más importante. Hay que buscar un futuro inmediato mejor para todos. Y ya que me refiero, que el dinero no es la prioridad, ¿no? Hay muchas más cosas, hay muchos más seres vivos en este planeta, ¿no? Y es el único que tenemos. Porque de aquí a que podamos ir a Marte o a la Luna, los que se van a ir primero son los ricos. Y los que son muy ricos porque les compramos cosas y los pobres requieren de esas cosas también, ¿no? Entonces, la conciencia y el cambio de valores es muy importante. Por otro lado, el querer hacer algo, hay que buscar la información. Cada vez hay más información para saber que en tu país hacen tales cosas, que en tu país te pagan por estudiar, que si tú te preparas te puedes ir a trabajar a cualquier parte del mundo, que puedes desarrollar lo que tú quieras, y no va a ser ni a la primera, ni a la segunda. A veces hasta la quinta vez que lo intentes vas a tener un pequeño éxito y vas a abrirte camino, ¿no? Entonces ese sería, yo creo, que el mensaje que yo les daría.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Estaba pensando que a mí me gustaría un robot que ayudara con la memoria. Algo así como el pensadero de Harry Potter, pero con tecnología. Nada más que luego pensé que si este robot fuera capaz de almacenar recuerdos o de reproducir sensaciones, tal vez pasaría eso que siempre nos da miedo de la inteligencia artificial, de que de pronto pudiera actuar a partir de estas sensaciones. Pero bueno, eso lo voy a guardar para mi próximo cuento de ciencia ficción.
Ok, nos volvamos dependientes absolutamente de las labores de los robots, que también es otro tema que pues hemos visto en muchas ocasiones y que también representa un riesgo para la humanidad. Pero bueno, en este momento tenemos que ir a un brevísimo corte de estación. Les recordamos, pueden escribirnos en @ultravioleta_fm, así que no se vayan. Vamos a un brevísimo corte, Anabel.
Ultravioleta. Ultravioleta. Ultravioleta.
Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros en Ultravioleta. Y si apenas se van sumando a esta transmisión, pues sean bienvenidos, porque todavía queda mucho de qué platicar. Esta canción que escuchamos luego del corte se llamó Paranoid Android, o el androide paranoico, de el 1011, una banda de post-rock muy interesante que hizo un cover, que este cover me parece absolutamente fantástico porque pues retoma una canción de Radiohead, que es una de las bandas más icónicas de los últimos tiempos, y pues espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros y que les ayude a pasar un buen rato en esta mañana, tarde o noche, sea cuando sea que nos estén escuchando.
Sí, y también siempre es un buen momento para escuchar a Radiohead. Bueno, me gustó esta elección, evidentemente. ¿Sabes una cosa, Ricardo? En la década de 1980 apareció una serie icónica llamada El Auto Increíble, que mucha gente recuerda, en el que un justiciero social combatía el crimen con un auto que le hablaba y que le daba respuestas y que era parte de su equipo. Cuando iba a salir, los productores creían que no iba a tener ningún tipo de éxito, pero resultó que no solo marcó una generación, sino que además mostró un posible futuro cercano. Mientras esto estaba sucediendo, había una científica que ya estaba desarrollando un auto con la capacidad de manejarse sin conductor, y esto pues se hizo posible quizás una década después de que en México estábamos viendo esta serie. Así que luego no hay que burlarnos tanto de lo que pudiera parecer tan increíble, porque el futuro siempre nos sorprende.
Esa sorpresa es también la que les tenemos hoy con la cápsula, con la científica destacada de la historia, María Teresa de Pedro Lucio, una experta en robótica española que además era física y fue precursora de los programas de inteligencia artificial que pues efectivamente son el origen de los vehículos autónomos que estamos viendo apenas el día de hoy emerger con estas marcas, ¿no?, como Tesla, y los esfuerzos que hacen otras marcas por tener manejo asistido en sus vehículos. Realmente es algo muy interesante que podrán escuchar a continuación en esta cápsula ultravioleta.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. María Teresa de Pedro. María Teresa de Pedro Lucio es una física española nacida en 1944, experta en robótica y precursora de los programas de inteligencia artificial, origen del vehículo sin conductor. Sus padres le dieron la oportunidad de recibir una formación académica similar a la que recibían los hombres en aquella época. Ir a la universidad no era habitual para una mujer nacida en la época de Teresa. En 1940, solo el 13% de los estudiantes matriculados en las universidades españolas eran mujeres, una cifra que se incrementó muy poco durante las siguientes décadas, hasta el 20% en 1958. Una de sus maestras despertó en ella la curiosidad por la física, una asignatura que le obligaba a razonar más que a memorizar. De esa manera, comenzó su formación universitaria que la convertiría en una de las científicas españolas más destacadas de su época. En 1967, se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Para realizar su trabajo de fin de carrera sobre la física atómica, utilizó un ordenador IBM 1620. Este primer acercamiento a la informática con una máquina que utilizaba tarjetas perforadas supuso el comienzo de su carrera investigadora, participando también en el desarrollo desde uno de los primeros programas de inteligencia artificial en España. Se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid en 1977. Tras su licenciatura, inició su labor investigadora gracias a una beca para trabajar en el Instituto de Electricidad y Automática del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, situado en la Facultad de Ciencias Físicas. Su principal línea de investigación fue la computación. De allí, se trasladó al Instituto de Automática Industrial, en la que aplicó técnicas de control y de automática de computación para resolver diversas aplicaciones. Su investigación se ha centrado en la resolución de objetivos prácticos para resolver el problema planteado en un principio. En los años 80, comenzó a trabajar en la robótica, primero con robots manipuladores y después con robots móviles. Comenzó así el programa Autopía,
que pretendía suplir al conductor del automóvil mediante un programa de computación que pudiera conducir de la misma manera que cualquier conductor. Para lograr conducir el vehículo sin conductor, fue necesario contar con sensores en los coches, cámaras de visión, GPS, sensores de ultrasonidos y, finalmente, el coche funcionó. Se realizaron experimentos en España, concretamente recorriendo 100 kilómetros por las carreteras de La Coruña en 2014. La empresa Citroën le cedió un coche al que llamaron Platero. Era un modelo pequeño y descapotable que se convirtió en el primer coche español sin conductor. También trabajó en áreas del medio ambiente, específicamente en la repercusión de la contaminación atmosférica en Madrid. Gracias a los datos recopilados por el ayuntamiento y con las predicciones meteorológicas, diseñaron un modelo que permitía predecir la contaminación que haría al día siguiente en Madrid. En octubre de 2019, el Consejo Superior de las Investigaciones Científicas homenajeó a Teresa de Pedro, junto a otras científicas pioneras que intervinieron decisivamente en la historia de la ciencia española. Para Ultravioleta, Kaomi Gutiérrez. Mujeres científicas destacadas. María Teresa de Pedro.
Ultravioleta.
En un tiempo en el que la gente no tenía acceso a las computadoras como hoy, que todos podemos usar nuestra computadora y estar tranquilamente en el comedor haciendo uso del ordenador, porque antes pues no era así, en un mundo en el que la informática apenas se volvía un tema de estudio y en el que no tantas mujeres podían ir a la universidad, ahí fue donde Teresa de Pedro estaba ya diseñando el futuro. Esto es posible mencionarlo de casi todas las pioneras de las que hablamos en Ultravioleta, pero no deja de ser increíble que se les hubieran ocurrido estas ideas cuando distaban mucho de ser parte de las conversaciones del día a día, como ahora hablamos de los robots con mucha facilidad.
Y este uso que también tenía de las computadoras Ponsu, con su licenciatura en física por la Complutense de Madrid, pues también empezó a utilizar ella un ordenador IBM 1620, que era de los de las computadoras pues, punta de lanza en aquellas épocas, y que definitivamente debió haber servido de alguna manera para inspirarla, porque esta máquina quizás a muchos de nosotros no nos tocó ver este tipo de computadoras, pero usaban tarjetas perforadas para almacenar información. Me parece una manera más segura, porque le pasas un imán a una tarjeta perforada y pues no le va a pasar nada, pero pásale un imán a tu computadora y se acabó.
Bueno, hay mucho que preguntarnos de cómo se podía programar con este tipo de computadoras, pero eso es lo que lo hace sorprendente para Teresa de Pedro, que es una científica que se retiró hace no mucho tiempo. Todavía es posible platicar con ella. Deberíamos buscarla, a ver qué nos cuenta.
Ojalá un día podamos tenerla aquí en Ultravioleta, pero por el momento ya se nos acabó el programa. Queremos agradecer a la producción, a Fabián Cázares y a Zael López, que con su valiosa colaboración hacen esta emisión posible, y también muchísimas gracias a todos ustedes y a ti, Anabel.
Gracias a ti, Ricardo. Nos vemos a la próxima aquí en Ultravioleta. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba dime chascona.
Y yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, arroba aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos la próxima vez.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.